Antropología en 35 milímetros. Una panorámica radial entre la fotografía, el cine y la antropología.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de Antropología en 35 milímetros. Les saluda Alejandro Monero Ponce y déjenme les platico que en este mes de julio, en unos cuantos días más, se proyectará muy buen cine documental aquí en Quito. Y para platicarnos detalles, para hablar un poco más de eso, nos acompaña el día de hoy en cabina Itzmalina Arturo Benítez, quien forma parte de la asociación Dog Red, Documentalistas Mexicanos en Red. ¿Qué tal, Itzmalín? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alejandro. Buenos días a tu audiencia también. O buenas tardes, no sé a qué hora sepas eso. Buenas noches, por si acaso.
Así es, esto va a ser por ahí repetido en un par de días. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Itzmalín. Y antes de que nos platiques bien a bien de qué va esta exhibición de documentales, permítanme presentarte un poco mejor. Itzmalín Arturo Benítez es... ¿Cómo te definiría? ¿Periodista, documentalista, fotógrafo, gestor cultural, de todo, no?
Pues definido no...
Es bueno no definirse.
Pero de todo un poco, sí, digo, también pues hago periodismo cultural en una página que tenemos que se llama El Faro Cultural. Pues también he hecho trabajos documentales y bueno, pues también he estado inmiscuido dentro de la gestión cultural y bueno, pues también estudiando ahorita la maestría.
Así es, actualmente es estudiante de la maestría en gestión y desarrollo cultural en la Universidad de Guadalajara, allá en México, y también estás llevando a cabo una investigación sobre la producción de documentales bajo la cultura digital, incluyendo la producción de Dog Red, ¿no es cierto?
Sí. Pues es un trabajo que se pudo coordinar ahí muy interesante con la Dog Red, porque estamos trabajando como Dog Red en crear un catálogo de documentales mexicanos, ¿no? Un catálogo que posteriormente lo vamos a tener en línea para que sea consultable. Y bueno, va a tener ahí la página bastantes cuestiones muy interesantes que...
Bastante chévere suena todo este asunto de la Dog Red. Y para todas y todos los radioescuchas que nos sintonizan, Itzmalín, platícanos un poco más en qué consiste, qué hace, cómo es que nace la Dog Red.
Bueno, pues nace en el 2008 a través de un llamado que se hace en el Festival Contra el Silencio Todas las Voces.
¿Usted escucha flaxoradio.se?
Ok, surge en el 2008 a través de un llamado que se hace en el Festival Contra el Silencio de Todas las Voces. Y pues nada, de ahí se busca crear un grupo que, pues como objetivo general, sea a darle potencial al documental mexicano, que bueno, pues como es el caso también de América Latina, pues... No hay una ventana, por ejemplo, de exhibición, porque el cine comercial está copado por cine extranjero y bueno, varias otras problemáticas en torno al documental, ¿no?
Entonces, una red a nivel nacional.
Así es, sí, pues se trabaja, hay miembros, creo que solamente en 3 estados no hay miembros, pero sí es una red nacional y bueno, nos dividimos en comisiones, hay comisión formación, comisión vinculación, programación y catálogo, que es donde yo estoy.
Bastante variadas las labores que realizan y a la vez una organización descentralizada, ¿no? Que busquen tanto esta inclusión precisamente de todo el documental mexicano.
Sí, mira, esa fue una de las cosas como que más discusión se tuvo, ¿no? O sea, como de esta necesidad y de poder descentralizar las cosas, que bueno, que luego también hay muchísimas broncas en ese sentido, ¿no? Afortunadamente se ha podido hacer, digo, también la primera convocatoria pues fue en el DF, pero pues también ha habido otros encuentros como asamblea de la Dog Red en Jerez y en Guadalajara, ¿no? Y si todo sale bien como lo planeado, pues la próxima reunión como asamblea de Dog Red la tendremos en Tequila por allá por noviembre más o menos.
Uy, echarse unos buenos tequilas por allá al sur de Jalisco, qué rico suena eso, pero aparte bastante interesante la labor, la chamba que vienen haciendo en la Doc Red, precisamente un poco para fomentar, ¿no?, y difundir tan buen documental mexicano que se está haciendo y que, como bien señalas, quizá no siempre llega a las redes, a los circuitos comerciales. Para todos aquellos interesados, más allá de la exhibición que se viene aquí en Quito, ¿nos pudiera regalar, Ismalín, la dirección web de esta Doc Red?
Sí, pero antes de eso tengo que comentarles que ahorita la página no está en su óptimo, porque estamos trabajando y bueno, ya tenemos el diseño nuevo con el que vamos a optimizar, mejorar y hacerlo un poco más intuitivo y amigable la página. Y bueno, actualmente es www.docred, que sería docred.org. Y bueno, sí, solamente advirtiéndoles.
La advertencia ahí está.
Hecha.
No, para mí la verdad es que suena un tanto modesto aquí, Ismalín, porque yo la chequé y a mí me gustó. Sobre todo que es muy completa la información, ahí viene cómo contactarse, qué es lo que están haciendo. Entonces, para todos aquellos interesados en el documental, específicamente quizá documentalistas mexicanos y qué se está haciendo por allá, pueden ahí entrar a www.docred.org. Y ahora sí, Ismalín, sobre la exhibición, la muestra de documentales mexicanos que se viene ya en próximas fechas, ¿cuándo es y dónde es?
Sí, mira, es en Flaxo Cine, en el edificio de la biblioteca de Flaxo, en el piso menos uno. Y es el martes 12, miércoles 13 y jueves 14 de julio. El martes y el jueves a las 17 horas, 5 p.m. Y el miércoles 13 a las 16:30, 4 y media.
Ahí está esta muestra de documentales mexicanos aquí en Flaxo Cine, en el subsuelo, como bien señala Ismalín, del edificio de la biblioteca, 12, 13 y 14 de julio, el 12 y el 14 a las 17 horas y el 13 a las 16:30. Y sobre el contenido, ¿qué es lo que los espectadores van a poder encontrar? ¿Qué tipo de documentales o en torno a qué ejes van a proyectar?
Pues mira, lo hicimos en torno a tres. El día primero es sobre cultura. Ese día vamos a ver aspectos de la cultura de México, que por ejemplo hay varios trabajos del Departamento de Imagen y Sonido de la Universidad de Guadalajara. Está Aureli y Pedro sobre...
¿De quién es él?
Ese es de José Permar y Aurelio Robles, que son estudiantes del Departamento de Imagen y Sonido, y son sobre una familia, una madre y un hijo en la Sierra Wixárika, en el norte de Jalisco, ¿no? También está otro de un egresado del DIS que se llama Osvaldo Martínez, que tiene una productora que se llama Nueve Cine. Y vamos a ver El Señor del Buen Temporal, que es pues un documental sobre unas prácticas muy añejas en un pueblo de Tonalá que se llama San Gaspar de las Flores. También hay otro de Juan Pablo Rojas, quien es un maestro de comunicación y documentalista del ITESO. Vamos a ver un documental que se llama Over the Wheel, que este lo transmitieron en el canal Al Jazeera. Y es un documental sobre la cultura ciclista y cómo los grupos ciclistas pues han estado presionando para poder cambiar un poco las políticas de movilidad en el estado, ¿no? Y también El Idioma del Barro, de Santiago Pedroche, otro alumno del DIS. Este documental ha estado en Berlín el año pasado, en la Berlinale, y es sobre Don Anselmo, que es un artesano que trabaja con el barro, y bueno, un poco de su relación con su hijo, ¿no?
Todos estos, que son 4 o 5 documentales me acabas de mencionar, son el 12, ¿verdad?
Estos son el 12.
El martes 12 de julio a las 17 horas, los temas de cultura, y escucharon pues bastante variado, un poco de artesanía, de cultura ciclista, de prácticas en Tonalá. Bastante variadito. ¿Y para el miércoles qué vamos a tener?
Para el miércoles pensamos en este ciclo como defensa del territorio, también un poco mostrando y compartiendo las problemáticas y las organizaciones sociales que se dan por allá. Y vamos a ver 3 documentales. Uno se llama Paraje Insurgente, que es de una productora que se llama Cultu Films. Y pues es un documental sobre una comunidad ahí cerca de Guadalajara, donde, bueno, ellos para dar un poco a conocer su lucha, forman un restaurante que se llama Paraje Insurgente, ¿no? Es la isla de Mezcala, que, bueno, es una isla indígena que tiene años resistiendo, ¿no? Desde 200, 300 años con problemas. Y bueno, también está Zacualpan, nuestra vida, nuestro territorio.
Ahí en Colima.
Ese es sobre Colima, pero ese lo hicimos en colectivo, un grupo de personas de Guadalajara, que pues respondimos ante un llamado de la comunidad que pedía gente para fotografiar y documentar su proceso, y entonces con unos amigos y yo nos unimos en colectivo para documentar este proceso de resistencia. Y bueno, ellos tienen un problema también de que se les quiere imponer un proyecto minero,
claro.
que va a afectar un manantial que tienen en su comunidad, pero de donde se abastece el 80% de agua del estado de Colima, ¿no? Entonces ellos tienen, es muy bonito porque tienen una conciencia de que no solamente es para ellos, pues, sino que es para toda la gente, ¿no? La defensa del manantial. Y por último,
el proceso este que ya tiene un rato y que siguen ahí a pie de lucha. Un fuerte abrazo a toda la gente allá de Zacualpan y pues a esta resistencia que se sigue planteando, y que precisamente también el documental está para dar cuenta de estos procesos de defensa de territorio. El caso de Zacualpan, que digo yo, ahí lo tenía cercano por Colima, uh-huh. Bastante interesante, al igual que Paraje Insurgente. Y el tercero, ¿cuál es? Perdón, es valiente.
No te preocupes, es el de Xochicuautla, La Decisión de Vencer, que también pues es un... Este es en cerca del Estado de México, y también están resistiendo a la construcción de una carretera que se les quiere imponer en su territorio, ¿no? Territorio sagrado otomí.
Pues ahí están un poco lo que veremos de defensa del territorio. Esto es el miércoles 13 de julio. Como escucharon, experiencias del occidente y del centro de México. Pero para toda la gente que nos escucha aquí en Quito, también es interesante que se acerquen, que vean cuáles son los procesos, las situaciones que están viviendo en otras partes de Latinoamérica, que finalmente se comparten bastante. Yo he escuchado mucho de la producción que se está haciendo aquí en Ecuador, y son temas muy similares: la minería a cielo abierto, la imposición de carreteras, la imposición de temas de este tipo. Entonces, bueno, que se acerquen y encuentren otra manera de enfocar y de conocer estos temas.
Claro, porque precisamente no es que sean casos que no inmiscuyan aquí, porque pues suceden en otros lugares,
claro.
Sino que yo creo que el documental nos abre esa ventana para encontrarnos en el otro que no somos nosotros, ¿no? En la otredad, uh-huh. ¿no? Y reconocer pues que así como lo que pasa en estas sociedades latinoamericanas, somos reflejo como América Latina, y en ese espejo nos encontramos y nos reconocemos, ¿no?
Entonces acérquense si también buscan un poco, pues eso, conocer otras experiencias, que de igual forma siempre uno se va identificando, y como bien señala Ismalín, son bastante parecidas las situaciones, las problemáticas que se viven en distintas partes de Latinoamérica, en este caso de nuestro añorado y extrañado México querido. Ahora sí, el jueves 14 de julio, Ismalín.
Sí, mira, aquí es, hay 5 documentales, y bueno, empezamos con uno que se llama Orgánico, el campo y la ciudad, de Juan Pablo Rojas, que también ganó un premio que ahorita no recuerdo cuál es.
No te preocupes.
Pero fue galardonado. También tenemos sobre unas familias que deciden salirse de... Sobre una familia que decide salirse de su vida en la ciudad y empezar una nueva vida en el campo, ¿no? También está Aguizculco, de Juan Carlos Reyes Solares, que es un poblado también cercano a la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, nos muestra cómo su gente está enamorado de la tierra y la defiende y se apasiona de trabajar en ella, ¿no? También está otro que se llama Guardianes del Bosque. Este es un documental grabado en Juanacatlán. donde, bueno, contextualizándolos un poco, en Juanacatlán hay un corredor industrial donde se asentaron muchísimas fábricas que tiran sus desechos al río Santiago. Y bueno, Juanacatlán en sus tiempos mozos era conocido como el Niágara mexicano, ¿no? Una cascada impresionante, pues donde la gente iba los fines de semana ahí a pasarla bien. Y bueno, pues que ahora es uno de los ríos más contaminados del mundo, no solamente en México.
Ya ven cómo se escucha, situaciones bastante similares que se viven en otras partes también, en este caso por la industrialización, la fuerte industrialización en Juanacacán. ¿Y cuál otro nos falta?
Y un par más, Agua Sagrada, minería en Wirikuta, también donde nos acerca a la problemática que sufre el pueblo Wirrárika, al encontrarse con la imposición de un proyecto minero, sobre todo en sus lugares sagrados, que es Wirikuta, que según bajo la cosmovisión Wirrárika es donde inicia y donde se da el origen de la vida, ¿no?
Y que igualmente también llevan ya unos años ahí resistiendo a las empresas mineras canadienses, ¿no?
Sí, fuerte el problema ahí, también chinas que se asoman por ahí.
De todo.
Y por último está el de Cherán, Tierra para Soñar. Esta es una comunidad purépecha en Michoacán que tiene 3 años con autogobierno. Y bueno, pues es un documental que nos narra también sobre las problemáticas de su comunidad, que ellos, por ejemplo, se enfrentaban entre otras cosas a la tala clandestina de sus bosques. Y bueno, pues al no encontrar soluciones por parte del gobierno, decidieron autodefenderse y bueno, ahora
autoorganizarse y autogobernarse, ¿no?
Así es.
Una experiencia bien, bien interesante por explorar, y seguramente que en este documental así lo veremos. Ya escucharon, entonces el 12 de julio sería el tema de cultura, principalmente en torno a cultura, a las 17 horas, ahí en Flaxo Cine. El 13 de julio a las 16:30, que sería defensa del territorio. Y para los interesados en temas medioambientales, que también nos afectan a todos, el 14 de julio a las 17 horas, ¿verdad, Itmalin?
Así es, los esperamos. Pues ahí es entrada libre y esperemos que también tengamos una oportunidad de charlar un poco después de ellos.
Seguro que sí, me quedan unas cuantas dudas en torno a la proyección y también a Dog Red, pero antes permítanos hacer una breve pausa. Les recordamos también nuestras vías de comunicación. En Facebook nos encuentran como Flaxo Radio Ecuador y pueden seguirnos en Twitter como @FlaxoRadio, el personal @MoneroPonce. Vamos a escuchar algo de rock uruguayo, con un fuerte, fuerte abrazo y saludo a mi amigo uruguayo Leandro, que me presentó esta banda que se llama La Tabaré. Llevan ya varias décadas tocando y esto se llama Flan del Rock.
Discúlpenme, yo ya me iba. Guitarra a la deriva por la ciudad. Ando desafinando por los costados. ¿Será que estoy cansado? Me bajo acá. Permítanme, yo me retiro. Tiro la toalla, estoy knockout. Y que me vaya decepcionado. Entenderé. Alguien dijo que dijiste que yo dije que
Linculizo. se quedó. Me equivoqué, la culpa es mía. Creí en la utopía del rock and roll. ¡Qué profesionales! ¿Cuánto vale el hit del show vendido? ¡Fran del rock! El mundo está hirviendo de rabia, presión. Y yo me estoy yendo porque mi corazón se quedó en casa. Cuando esta banda de tanta ruta quedamos los cinco en llanta, necesitamos urgente alineación y balanceo. Con el motor recalentado, cuando en esta banda quedamos en algún bemol menor sin frenos, nos llevamos al garaje para una cirugía plástica inmediata. Para un sentimental lifting rearmonizador, nos hacemos chapa y pintura, feng shui, mimamos las canciones, nos revisamos el aceite textual, comprobamos la suspensión saltando de rock and rolls a milongas y cachimbas. Y nos hacemos ver el engranaje, pretendiendo quedar cero kilómetro. Pretensión imposible. Siempre hay una tuerca que se afloja y un mecánico que en el taller nos quiere meter la nafta en el agujerito de atrás.
Antropología en 35 milímetros. Hacemos clic en tus oídos.
Continuamos en Antropología en 35 milímetros. Acaban de escuchar Flan del Rock, de la banda uruguaya liderada por el compositor Tabaré Rivero, La Tabaré. Les saluda nuevamente Alejandro Monero Ponce y estamos conversando el día de hoy con Itzmalina Arturo Benítez, quien forma parte de la asociación Doc Red, Documentalistas Mexicanos en Red, y que anda también estudiando la maestría en Gestión y Desarrollo Cultural en la Universidad de Guadalajara. Traes una exhibición, Itzmalina, muy interesante la próxima semana, 12, 13 y 14 de julio, aquí a Flaxo Cine de Documental Mexicano. Pero cuéntanos un poquito más de tu proyecto o cómo es que aterrizas acá en Quito, en Flaxo, en Ecuador.
Pues vine a hacer una estancia de investigación. Me interesaba mucho Quito por el hecho de que hay una buena academia en torno a una buena reflexión y academia en torno al documental, por lo hecho por EDOC y bueno, pues el trabajo académico de la Flaxo y de la Universidad Andina, ¿no? Entonces yo estoy haciendo investigación con el apoyo de Alejandro Schlenker, profesor de la Andina, también cineasta y documentalista. Y bueno, pues aprovechando, mi trabajo es sobre la producción de documentales en el estado de Jalisco, que es donde yo soy, bajo la circunstancia de la cultura digital. Entonces, pues nada, que me vine para acá también para comprobar un poco si es que la cultura digital potenció la producción de documentales, ¿no? Pues recordando un poco o contextualizando, pues ya ninguna etapa de la producción pasa por medios físicos, ¿no? Sino todos son digitales, desde la grabación que se hace en cámaras digitales, ahora fomentado mucho por el abaratamiento de las cámaras DLRS, y pues también la edición que se hace en computadora,
todo.
Y bueno, también la exhibición y distribución, ¿no? Que ahora están toda esta cultura digital está cambiando las formas en cómo se hace.
Cambia prácticamente todo el proceso, ¿no? Como bien señalas, desde la producción, la circulación, el consumo también, de que ya todo te encuentras en, no todo, pero muchas cosas en línea. Entonces, el documental Bajo la Cultura Digital, y acá andas estudiando en la Universidad Andina.
Así es, bueno, haciendo estancia de investigación.
Una estancia, ¿cuántos meses?
Voy a estar 2 meses.
2 meses por acá y traes esta muestra de documentales mexicanos. ¿Todos pertenecen a Doc Red o son de distintas?
No, bueno, en Doc Red estamos mucha gente, todos los inmiscuidos que quieran estar dentro del ámbito documental, ¿no? Sí hay muchos de que pertenecen a la Doc Red, pero más que nada estos documentales, yo estoy como quiero demostrar que se está produciendo más documentales en mi estado, y estoy haciendo una catalogación de 10 años sobre las producciones que se hacen, ¿no? Entonces, bueno, hay unas que son muy visibles porque son muy comerciales y rondan mucho, se exhiben, pero hay otras producciones que son un poco más difíciles de rastrear, ¿no? Porque esto no solamente también estoy buscando las comerciales, sino también las independientes e incluso las escolares, ¿no? Entonces, pues me estoy echando con lupa sobre todo los organismos que producen documentales en Jalisco, pero también pues los colectivos independientes o individuos, ¿no? Entonces, a través de hacer esta catalogación, pues conseguí una lista bastante nutrida de documentales. Y pues claro que una de las problemáticas más agobiantes es el hecho de que no hay canales para su exhibición. Y bueno, platicando también con varios de los documentalistas, pues resulta ser muy frustrante el hecho de trabajar a veces hasta 3-4 años en un proyecto que inmiscuye mucha gente y que se quede olvidado, ¿no? Entonces, pues aprovechando mis facilidades de gestor cultural y bueno, que estaba por acá, pues gestioné los espacios para poder exhibirlos y bueno, que moverlos, ¿no? Que creo que eso es una de las cuestiones que más se necesitan en el documental.
Que por lo que nos platicas es una tarea doble, ¿no? Por un lado, esta búsqueda y catalogación de documentales que están en todos lados, digamos, a veces pueden ser muy difíciles de rastrear, como bien señala, sobre todo las producciones quizá más independientes o que no llegan a los circuitos comerciales siempre. Y por otro lado, un tanto lo que entiendo tiene que ver con tu maestría en gestión y desarrollo cultural, que es precisamente la gestión y difusión de nuevos espacios, en este caso en otro país, lo cual ya es muy positivo, ¿no? Que se saque este documental mexicano, el quehacer de los documentalistas mexicanos a nuevas tierras, en este caso a Quito, y a Flaxo Cine tendremos la oportunidad. Estas documentales que se proyectarán 12, 13 y 14 de julio aquí en Flaxo Cine, ¿son una selección tuya, digamos, o prácticamente, no?
Sí, bueno, también hablaba con las chicas becarias del Flaxo Cine, y bueno, sí, a través de las pláticas que tuvimos decidimos abordar estas temáticas y bueno también viendo los materiales de los documentales que tenía, ¿no? Ahí se nos ocurrió estas temáticas,
que son cultura, defensa del territorio y medio ambiente, bastante interesantes las tres. Les recordamos, el martes 12 va a ser cultura, el miércoles 13 defensa del territorio y el jueves 14 medio ambiente. También aprovechamos para mandarle un saludo a las coordinadoras del Cineclub Mal de Ojo, Delfina y Ali, que seguido vienen por aquí y que seguramente encontraron una buena manera de tejer nuevas redes para, en este caso, la proyección de esta muestra de documentales mexicanos, Itzmalín.
Sí, y también a Priscila, ¿no? Que
claro, de Flaxo Cine.
Sí, muchísimas gracias por el espacio y por la amabilidad y la facilidades que nos han otorgado para esta muestra.
Pues por allá estaremos, Itzmalín. Una última cuestión en torno a esto, ¿es entrada gratuita?
Así es, sí, así es, los esperamos.
Allá nos esperan, yo también seguro que me doy una vuelta, entonces será martes 12, 13 y 14 de julio en Flaxo Cine. Ya escucharon, entradas gratuitas, los horarios el martes y el jueves a las 17 horas y el miércoles a las 16:30.
Así es, perfecto. Y bueno, también, pues otra de las cosas es que espero que este, bueno, ahí se abrió una ventana para que la gente pueda conocer los casos mexicanos, pero bueno, también no, espero que se exista un diálogo y en ese diálogo, pues también poderme llevar y abrir una ventana en México para los documentales de acá, ¿no?
Claro, también empaparte, ¿no? Del quehacer quizá que se está haciendo por acá ecuatoriano, que sobre todo en materia de documental tienen muy, muy buen cine.
Claro, sí, sí, me he dado cuenta de ello.
Pues que siga la buena experiencia, tu estancia por acá en Quito, Malina, el mejor de los éxitos. ¿Algo más que gustes agregar, algo que se me esté olvidando?
Pues no, solamente pues reiterarles la oferta y bueno, también quiero como hacer un poco más hincapié en el hecho de que no por ser cuestiones que no están directamente o tan cercanas a su entorno, son extrañas o desconocidas, ¿no? Sino que el documental también nos abre esta posibilidad de viajar y de conocer otras cuestiones. Y bueno, yo estoy muy seguro de que algo en nosotros se nutre cuando vemos otras, aprendemos de otras visiones y vemos otros lugares, ¿no?
Y por qué no, como señalabas hace un momento, también reflejarnos en esas otras experiencias. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Antropología en 35 milímetros. Itzmalín Benítez, muchas gracias.
Muchas gracias, Alejandro, un honor.
Pues bueno, nos escuchamos próximamente en Antropología en 35 milímetros. Ya nos despedimos, no sin antes también agradecerles a nuestros coordinadores aquí en Flaxo Radio, Javi Macas y Carlos Flores. Nos escuchamos próximamente. Se despide de ustedes Alejandro Monero Ponce. Continúen en Flaxo Radio.
Antropología en 35 milímetros.
Flaxo Radio, amplificando ideas.